Las 4, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Barcelona se va a quedar dentro de unas horas sin servicio de Uber y de Cabify. La Generalitat cedió a la presión de los taxistas y en contra de los órganos que velan por la competencia en España, la Generalitat accedió a establecer un límite mínimo de una hora de precontratación. La nueva regulación entra mañana en vigor y mañana no habrá VTCs en la ciudad condal. Gana puntos el gobierno de la Comunidad de Madrid, que no ha cedido al chantaje. Y en la crónica política, si tuviéramos un gobierno normal y si el CIS no estuviera intervenido en la crónica política a estas horas, tendríamos que estar hablando de ese barómetro de intención de voto del CIS, pero como no se dan esas condiciones, no podemos analizar que el CIS de Tezanos haya convertido al PP en la cuarta fuerza y que Vox emerja en ese CIS como una quinta fuerza con mucha fuerza. El protagonista de la crónica política no es el CIS de Tezanos. La protagonista de la crónica política es la ciudad, la Comunidad de Madrid. Los protagonistas son los candidatos de la izquierda, en concreto a la Alcaldía de Madrid. Carmen Calvo aseguró ayer que Pepu Hernández, que es el candidato de los socialistas a la Alcaldía de Madrid, lo es porque en los partidos políticos cada vez hay menos gente. Menuda ayuda que le dio la vicepresidenta Calvo. Pero parece que Sánchez, por lo que tiene realmente debilidad, es por los candidatos que montan sociedades para pagar menos impuestos. Según cuenta el Confidencial, Pepu Hernández, que en principio va a ser el candidato de los socialistas a la Alcaldía de Madrid, también montó una sociedad para pagar menos impuestos, como Pedro Duque, como Maxim. El secretario general del PSOE, José Manuel Franco, en Madrid, ha defendido esta mañana a Pepu.
Lo que sí estoy convencido, absolutamente convencido, de que Pepu Hernández está absolutamente al día en sus obligaciones financieras.
Bueno, es lo que le faltaba a Pepu, el ser el cuarto o quinto plato, después de que Sánchez se lo ofreciera a mucha gente. El llegar sin el apoyo de las bases y ahora la sospecha sobre sus actividades fiscales. Más puntos para Carmena como candidata de la izquierda. Carmena se beneficia de la debilidad del PSOE y quizá también de los ataques de Pablo Iglesias. En Podemos están hoy de resaca tras el Consejo Ciudadano Estatal que celebraron ayer, en el que Pablo Iglesias intervino por teléfono y con una larga epístola en Facebook. Hoy la portavoz de Podemos, Noelia Vera, ha asegurado que lo de ayer fue un punto de inflexión.
Nos hacía muchísima falta escucharnos y debatir dentro de nuestros órganos internos, ¿no? Entonces creo que fue importante la reunión de ayer.
Bueno, pues a juzgar por las crónicas, la reunión de ayer no resolvió nada. Pablo Iglesias puso a caldo a Carmena, que ahora comparte partido con el Rejón. Pablo Iglesias, después de la reunión de ayer, no va a retirar su candidato en Madrid, pretende elegir un candidato y luego negociar con el Rejón. Y Pablo Iglesias, ayer en esa larga epístola que publicó en Facebook, hizo lo mismo que hace Vox con el PP. Vox le llama al PP derechita cobarde. En su epístola, ayer Pablo Iglesias acusó a Rejón de ser la izquierdita cobarde, de haberse sumado a un centro como el de Macron en Francia, en el que está Ciudadanos, en el que está el PSOE. ¿Por qué será que Vox se parece tanto a Podemos? Cada vez se parece más. Vox acusa al PP de ser la derechita cobarde y Pablo Iglesias acusa a Errejón de ser la izquierdita cobarde. Se parecen cada vez más, Vox y Podemos. Es lo primero, no lo único. Pilar Cisneros a estas horas. Buenas tardes de nuevo.
Muy buenas tardes. Han sido liberados, lo estamos contando, los tres periodistas de la agencia EFE detenidos este miércoles por el Servicio de Inteligencia de Venezuela. Entre ellos, el español Gonzalo Domínguez. Lourdes Mate.
Sí, y están en proceso de ser deportados a Colombia. Los reporteros han sido trasladados a la sede del Servicio de Migración y Extranjería en el centro de Caracas para ser sometidos a un examen médico y después van a ser trasladados al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar para ser, como decimos, deportados a Colombia. Poco antes de conocerse esta noticia, el ministro de Exteriores, Josep Borrell, aseguraba que estaba a punto de conseguirse su liberación, pero eso sí, pedía paciencia.
La embajada está haciendo todo lo que puede, dejen el asunto en sus manos, cuando haya noticias se las daremos.
Pues de esta cuestión nos vamos a ocupar nosotros también dentro de unos minutos aquí en la tarde. Y es que la labor de los periodistas en países como Venezuela es muy complicada. La mayor parte del trabajo se desarrolla en las calles y supone un trabajo de riesgo. Herbelin Sánchez es una periodista venezolana que lleva 2 años en España tras salir de su país, donde ejerció 16 años. Herbelin contaba en Mediodía Cope los riesgos a los que cada día deben hacer frente sus compañeros.
Siempre sales con un equipo antimotín cuando salías con tu equipo de trabajo, con tu camarógrafo, tu asistente, y también un equipo donde tenías que tener chaleco antibala, una máscara para gas, porque, bueno, como periodista te expones en la calle y el periodista tenía que estar preparado para la guerra, como quien dice, ¿no?
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
En Valencia han intentado quemar viva a una niña de 13 años que denunció a su tío por violarla durante meses. La Guardia Civil ha detenido al presunto agresor. COPE Valencia, Vicente Ordaz.
Los hechos se han producido en un municipio de la comarca de la Ribera, próxima a Valencia. Lo tremendo es que, además del infierno que la menor denunció a la Guardia Civil después de haber vivido durante meses con repetidas violaciones, su vida corrió peligro tras la denuncia, ya que familiares del detenido, miembro de un clan que vive desde hace décadas del tráfico de drogas, llegaron hasta el domicilio de la menor con garrafas de gasolina y la niña tuvo que salir huyendo por los tejados del barrio. El juzgado de Alcira se encargará del caso. Está previsto que los acusados pasen a disposición judicial en las próximas horas, mientras que la menor permanece custodiada por la Benemérita para preservar su seguridad.
Y ya en los deportes, el Girona-Real Madrid, las sanciones del Valencia-Getafe y el mercado de fichajes acaparan la actualidad deportiva. Santi Duque.
Muchos frentes, como ves, Pilar, abiertos hoy en el mundo del deporte con actividad frenética en todos los puntos. Empezamos por lo último que ha ocurrido, y es que la jueza del Comité de Competición de la Federación Española de Fútbol ha hecho oficiales las sanciones por los incidentes tras el Valencia-Getafe de Copa del martes. 4 partidos de sanción al valencianista Diakabi, 4 a los del Getafe Bruno González y Damián Suárez y 2 a su compañero Jaime Mata. Diakabi y Bruno cumplirán los partidos en Liga, mientras que Damián y Mata lo harán en la edición de la Copa del Rey de la próxima temporada. Una Copa del Rey que hoy pone el broche a los cuartos de final con el encuentro de vuelta entre el Girona y el Real Madrid. Los blancos defienden el 4-2 cosechado en la ida en el Bernabéu, con el posible regreso de Bale al 11 titular frente a un Girona que cree en la remontada y que se apoyará en un Montilivi que se llenará hasta la bandera para tratar de empujar a los suyos a las semifinales. Lo contamos todo en tiempo de juego desde las 8:30, el partido a las 9:30. Además, esta noche a las 12 se cierra el mercado de fichajes de invierno, con muchos equipos de primera trabajando a contrarreloj para terminar de apuntalar sus plantillas. Los 2 últimos movimientos en producirse son en el Celta el fichaje de Lucas Olaza, lateral zurdo uruguayo de 24 años que viene de Boca Juniors, y el Barcelona ha anunciado la renovación de Denis Suárez para justo después cederle al Arsenal inglés. Y en ciclismo tenemos una mala noticia en la primera etapa de la Challenge de Mallorca. Informa el equipo Movistar que una caída numerosa en el pelotón a unos 15 kilómetros del final ha afectado a Mikel Landa, que el Alavés está siendo trasladado a un centro hospitalario con un golpe en uno de sus hombros, y que ofrecerán más información más adelante. Esperemos que se quede en un susto esta lesión, esta caída de Mikel Landa.
Vamos a regresar a Venezuela. Acabamos de conocer hace en realidad una media hora que los 3 periodistas de la agencia EFE, Mauren Barriga y Leonardo Muñoz, colombianos, y el español Gonzalo Domínguez, que fueron detenidos ayer, han sido liberados, están simplemente ahora ya pendientes de ser deportados a Colombia. La verdad es que es una noticia que nos tranquiliza, pero lo cierto es que nos hace pensar también en las condiciones en que los periodistas están trabajando estos días en Venezuela, en Caracas, no solo en Caracas, ¿no?, sino en las principales ciudades del país, porque claro, en Venezuela ahora mismo se vive esa tensión entre la esperanza pero también la incertidumbre, ¿no? Cuando hablas con tus amigos venezolanos, gente que conoces, notas esa ilusión en su cara, ¿no?, la ilusión de que por fin esta vez sí, que todo va a cambiar, que le quedan horas al régimen de Maduro y que la libertad y la democracia plena se va a abrir camino, se va a abrir paso finalmente. Y todo indica que así va a ser, pero claro, la incertidumbre también está ahí y también esa tensión, y esa tensión la están viviendo al minuto en la calle los periodistas. ¿Cómo se vive estos momentos? ¿Realmente las presiones son muy intensas? ¿Se pueden mover libremente o no? ¿Hasta qué punto es ser peligroso ahora mismo, a día de hoy, a esta hora, en Venezuela? Alicia Hernández es nuestra corresponsal en Caracas. Hola, Alicia, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, buenos días desde Caracas.
¿Cómo lo vives tú? ¿Cómo estás viviendo estas horas, estos días tan intensos?
Pues con mucho cansancio, mucha tensión, mucha incertidumbre Y bueno, pues echándole mucha fuerza porque, bueno, hay que seguir adelante y trabajar.
¿Cómo te mueves por las calles de Caracas?
Bueno, pues yo normalmente lo hago en moto, suelo hacerlo en moto, caminando, pero igual con mucha cautela. Por ejemplo, ayer en las concentraciones que hubo en apoyo a Juan Guaidó, de un llamado que hizo la Asamblea Nacional, pues en un momento, personalmente viví un momento de tensión, porque había un piquete de la Policía Nacional en un lado de la calle, en otro lado había gente manifestándose, ahí no había ningún problema. Pero en un momento sí que aparecieron un montón de motoristas, en principio pues parecía que se estaban manifestando también, tocando claxon, pero bueno, iban tapados con banderas, y luego empecé a ver que llevaban banderas del PSUV, el partido de gobierno. Yo estaba grabando con el teléfono y bueno, pues me amenazaron con que dejara de grabar, y bueno, no pasó nada más, no pasó a mayores. Han pasado, en este tipo de situaciones han ocurrido cosas mucho peores, la verdad. Yo salí completamente ilesa, no pasó nada más allá del susto, pero eso es algo que vivimos todos ya, aquí, los que salimos a trabajar.
Momentos de tensión, momentos duros, momentos de amenaza, entonces también, Alicia, ¿se pasa miedo? Sí.
A ver, miedo. Si uno va con miedo, uno al final se paraliza. Creo que lo que hay que ir, yo siempre digo que uno tiene que ir con cautela, o sea, no con miedo, más sí con cautela, con mucho ojo. Uno aquí al final desarrolla no 6, sino 7 y 8 sentidos. Entonces eso, siempre con muchísima precaución, porque además los ataques, incluso a la prensa en manifestaciones, se han dado en algunos momentos de tensión. Yo los he vivido en ambos lados, en ambas manifestaciones, tanto en las chavistas como en la opositora. Gente que cree que eres del gobierno y entonces la opositora te agrede. A mí me han llegado a agarrar de la camisa y zarandearme. Igual exactamente en las chavistas, en el momento que dices que eres española, pues te dicen que para quién estás informando, que por qué estás ahí, que quieres decir malas cosas del gobierno. Entonces, digamos, yo en mi caso he sufrido agresiones físicas en ambos lados, y luego está además las agresiones virtuales. Todo el rato estamos sometidos a que en el momento que uno lanza un tweet, está sometido a que gente de lado y lado te ataque por lo que estás diciendo.
La verdad es que es... nos hacemos cargo, Alicia, de verdad, de la situación también de complejidad, ¿no?, para vosotros, para seguir ejerciendo vuestro trabajo con libertad. Una última cosa, por cierto, a nivel ya más informativo. Estábamos esperando que en torno a las 2, hora española, estaba previsto que Juan Guaidó y parlamentarios de la Asamblea Nacional Venezolana presentaran su plan país en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Central de Venezuela. De momento, no tenemos noticia de que eso se haya producido. ¿Tú sabes qué está pasando? ¿Por qué el retraso?
Sí, bueno, pues el retraso es como una cosa normal aquí en Venezuela. Si algo, la convocatoria de hecho era a las 10, es decir, a las 3 de la tarde, hora española en realidad. Entonces, si algo es a las 10, normalmente va a empezar a las 11, cosas así. Entonces, ahora mismo son las 11 y cuarto. Me estaban comentando antes de esta conexión que el acto ya estaba por comenzar, incluso ya puede que haya iniciado. Entonces, pues se espera que Juan Guaidó hable un poquito más tarde. Así que eso, o sea, es algo que ahora mismo está en desarrollo.
Alicia Hernández, cuídate mucho.
Gracias.
Gracias, buenas tardes. Voy a saludar también en este momento aquí en la tarde a Miguel Enrique Otero, es presidente y editor del diario venezolano El Nacional. Con él hablábamos en diciembre porque, bueno, El Nacional editó en papel su último número precisamente en ese mes, aunque sigue informando en la web. Miguel Enrique Otero, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
No es fácil ser venezolano hoy en Venezuela, y es más difícil todavía ser periodista venezolano hoy en Venezuela, en Caracas, y tú lo sabes bien por tus compañeros, ¿verdad?
Bueno, el gobierno ha logrado silenciar a todos los medios venezolanos y extranjeros también, porque ellos primero aprobaron una ley, la ley Resorte, para que la radio y la televisión no sacara nada, cerraron Radio Caracas Televisión, y después convirtieron esa ley en una ley punitiva. O sea, por ejemplo, hoy en día si alguien nombra en una estación de radio Guaidó, la cierran. O sea, el nivel. Después, con los periódicos, que era más complicado, los periódicos son combativos, pues lo que hicieron fue ir contra el suministro de papel. Y claro, si un gobierno cierra el suministro de papel a los periódicos desaparecen, porque no hay manera, no puedes fabricar el papel. Y después la mayoría de los periódicos migraron a plataformas web, pero las plataformas web están bloqueadas por las telefónicas. El gobierno bloquea las plataformas web masivamente en Venezuela. Entonces, no hay radio y televisión, no hay periódicos y las plataformas web están bloqueadas. Por lo tanto, no hay ningún medio tradicional que permee en Venezuela. Nosotros tenemos una plataforma web poderosísima, pero del límite físico del país hacia allá, no dentro del país, porque estamos sistemáticamente bloqueados.
Es decir,
bloqueados.
Que si yo entro ahora mismo en la web del Nacional, como he entrado esta mañana, he visto además en portada esta noticia de que habían sido retenidos o habían, bueno, en paradero desconocido estos tres periodistas de la agencia EFE, uno de ellos español, que ya hemos conocido ahora la noticia hace media hora, que han sido liberados y van a ser deportados a Colombia. Esto aparecía en vuestra portada, yo lo he visto. Sin embargo, esto que he visto yo desde España, ¿no pueden verlo desde Venezuela?
No, eso no lo puedes ver en Barquisimeto. Eso solo lo ves fuera de Venezuela. Lo ves en Cúcuta, lo ves en Curazao, lo ves en Guyana, pero no lo puedes ver en Venezuela. Nosotros hemos diseñado algunos mecanismos para penetrar este tipo de cosas, básicamente con las redes sociales, Facebook, Twitter y Instagram, que uh-huh. somos muy poderosos y logramos meter las noticias. Y también enseñando a la gente cómo cambiar el VPN, pero eso es más complicado porque se necesita cierta experticia tecnológica para cambiar de un VPN a otro.
Claro.
O sea, eso no permea masivamente.
Ahora que hablas de las redes, me llama la atención, ayer lo comentábamos aquí también en el programa, por ejemplo, el Twitter de Guaidó, ¿no? Como cada vez que pone un tuit, se ve inmediatamente la cantidad, ¿no? De miles de likes, que es que los vas viendo en directo, ta, 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 cómo va subiendo los retweets a cualquier cosa que él dice, ¿no? Realmente esto está llegando también, esta sensación que tenemos desde fuera es la misma que tienen los venezolanos dentro de Venezuela. ¿Son capaces, les llega igual el mensaje?
Bueno, ¿cuál es el porcentaje de gente que hace el retweet o hace el like dentro de Venezuela y fuera? En Venezuela ellos no pueden bloquear Twitter, hasta ahora no lo han hecho. Ellos lo que hacen es que restringen el acceso a Internet. Está muy restringido y la gente tiene problemas básicos en poder acceder a la red. Pero acceden a la red y muchos de esos, gente que retuitea eso, esos son venezolanos. En Venezuela, a través de las redes sociales, porque no es solamente Twitter, es Facebook y es Instagram, y a través de las cadenas de WhatsApp, todo se sabe. Todo el mundo tiene acceso a alguna de esas cosas y tiene acceso a las noticias. Y la gente basa, porque siempre hay unos fake news y el gobierno tiene bots y cosas de esas contratados, pero masivamente, pero la gente sabe cuáles son las fuentes serias. Pues la gente sabe que si el Nacional pone algo en Instagram, eso es verdad. O el Nacional o otro, o NTN24, que es el que también está bloqueado, que es el canal colombiano. Entonces, la gente sabe dónde están las noticias verdaderas, aunque ahí es toda esa campaña de desinformación que no permea tanto porque la gente sabe los medios.
Oye, Miguel, ¿cómo estás viviendo lo que está pasando en estas dos últimas semanas en tu país? Es como, o sea, el otro día teníamos aquí a venezolanos que llevan un tiempo en España, muy jóvenes, por cierto, y decían, ahora sí que sí, esta vez sí, esta es la definitiva. ¿Tú tienes la sensación, esa misma sensación?
Bueno, tengo la sensación de que es primera vez que hay un líder único de la oposición. O sea, en todos estos 15 años la oposición ha estado dividida, ese ha sido uno de los grandes problemas. La oposición está unida. Ese es un tema, pero absolutamente fundamental. Nadie se atreve a atacar a Guaidó. Nadie se atreve a no apoyar a Guaidó. Eso es.
Hola, Miguel. Creo que hemos perdido la comunicación con Miguel Enrique Otero. es presidente editor del diario venezolano El Nacional, lleva ya un tiempo exiliado aquí en España, en nuestro país. Sus compañeros siguen trabajando desde allí, desde Caracas, ya no con ese periódico en papel, porque el papel en un momento determinado también dejó de existir, las presiones eran muy grandes y ya, como nos está explicando, solo salen a través de la web. Miguel, hemos recuperado. Sí, te hemos recuperado. Bueno, estabas diciendo que por fin la oposición está unida.
Por fin la oposición está unida con un líder que convence a la gente, que genera entusiasmo. Ese es un punto importante. Después, la crisis que tiene Maduro no la ha tenido jamás ni Chávez ni Maduro. Es una, por ejemplo, dentro de 2 semanas Venezuela se queda sin gasolina. Es una crisis, parte de los desastres que ellos hacen con la economía y parte de las sanciones que le aplican los demás países. Entonces, un país sin gasolina, yo quiero saber cómo va a funcionar. La tercera cosa es que ha habido fracturas importantes en las Fuerzas Armadas. De hecho, han habido 6 rebeliones que han sido aplacadas, pero ha habido 6. Y en Venezuela hay más de 200 oficiales detenidos, presos, cuando, por ejemplo, en Nicaragua no hay ningún oficial preso. O sea, eso demuestra que hay unas Fuerzas Armadas que están fracturadas. Y la otra cosa es el tema internacional. Si uno ve los discursos de Bolsonaro, de Trump, de Duque, bueno, mucha gente se imagina, ya van a invadir. Yo no creo que vayan a invadir, además ese no es el objetivo, pero de que están ayudando a salir de Maduro.
Hablando precisamente de esos apoyos internacionales, ¿qué te parece el papel que está jugando España? Bueno, el gobierno de España, vamos a decir.
Bueno, es errático. Errático, es contradictorio. Esa frase de Maduro tiene que convocar elecciones en 8 días. Pero bueno, si no le reconocieron las elecciones, él está ilegitimado con unas elecciones fraudulentas que hizo en mayo. ¿Cómo le van a pedir que haga unas elecciones con la misma estructura? Son elecciones fraudulentas de nuevo. Pero además, Maduro se burla del gobierno español porque le dice, yo no voy a hacer ninguna elección. O sea, el domingo, que vencen los 8 días, Maduro no convocó elecciones. Las únicas elecciones que él acepta es para en el 2025, elecciones parlamentarias. O sea, son unas elecciones para cambiar la Asamblea Nacional, que es la única elección legítima que ha habido en Venezuela, donde se eligió a Guaidó y a todos los diputados.
Una última cosa, Miguel. Si todo cambia, ¿volverás a Venezuela?
Sí, claro, al día siguiente.
Al día siguiente. Y por volverás supuesto. A abrir el Nacional en papel, cuando tengas papel.
Claro, pero por supuesto.
Pues Miguel Enrique Otero, gracias por atendernos. Buenas tardes.
Gracias a ti.
Estás bailando, Rosa Rosado.
Ay, pues
confiesa,
sí.
Díselo a los oyentes.
Estoy bailando, me gusta esta canción, lo reconozco. Este Baute.
Bueno, pues mira, este Baute, claro, Baute venezolano, que también te lleva un montón de años aquí en España. ¿Qué dicen los oyentes de los despistes?
Bueno, pues esta es gorda. Hace 2 años me compré un ordenador, dice este oyente, de 1.600 euros en el Corte Inglés de Alicante. Lo dejé en el coche porque seguimos comprando en otro edificio y cuando volví al parking me di cuenta de que me dejé el coche con la puerta abierta de par en par y con un ordenador de 1.600 euros en el asiento.
¿Y estaba o no estaba?
Estaba.
Ahí.
¡Ah, estaba!
Dice, soy un idiota,
bueno.
Eso ya lo sé, pero gracias a Dios estaba el ordenador.
El susto,
el susto
la
que te das
angustia.
Porque piensas que te han abierto el coche y que te han robado todo.
Y eras tú el que te lo has dejado y no se lo llevo a nadie.
Es que a veces abierto. Te pasa eso de dejártelo abierto, ¿eh?
Claro, este otro oyente no tuvo tanta suerte. Dice, mi mayor despiste fue dejar mi ordenador en la parte baja de un cajero. Al terminar, irme, dejarlo allí, me di cuenta que no lo tenía conmigo media hora después y allí lo perdí.
El portátil, seguramente. Sí. Cuidado con estas cosas, a mí esto me pasa mucho. Vamos, mucho. Alguna vez me ha pasado. Es verdad, llevas algo en la mano, vas a hacer cualquier otra cosa, lo sueltas un instante en el suelo, Y allí se quedó.
Hay que contar bultos. Ya os lo he dicho yo en algún momento.
Pero
los despistados, como solución, hay que contar bultos. A ver, yo qué llevo, cuánto, qué llevaba en los bolsillos, la cartera en un sitio, las gafas en otro, el móvil. A ver, tengo los tres bultos, los cuatro, los cinco bultos. Parece una tontería, pero...
A mí no es la primera vez que una dependienta me va a buscar... que se ha dejado la cartera aquí encima del mostrador.
Y menos mal que te avisan, y que te lo dicen.
Pues que la gente... Porque la gente es buena, en general. Es muy buena la gente,
de verdad.
Es que
puede que ni te acuerdes de dónde has dejado la cartera.
Eso es peor.
Bueno, a esta otra oyente ha tenido un despiste, pues esta misma mañana.
Hoy el tema que estáis tratando me viene... A mí me ha pasado esta mañana. Vengo a trabajar, me vengo tan chula y cuando llego me bajo del coche, me había puesto una media calcetín y en el otro pie un calcetín blanco, tobillero. Cuando me he visto los pies, madre mía, pues nada, me he quitado el calcetín blanco y he ido con una media puesta y el otro pie sin nada. Y eso me ha pasado esta mañana.
Pero que no se angustie esta oyente.
Pero vamos a ver.
El agobio, vamos, madre mía.
Las prisas.
Es que no se angustie esta oyente. Tenía que haberse quitado la media y el calcetín. Explicarlo porque yo...
No, explícalo tú, que tú estás muy puesto. Estás muy puesto.
Ahora, a pesar de que pasa mucho frío, te salen sabañones, la moda es no llevar media.
Exactamente, ni calcetines ni nada.
Ni calcetines, te roza los pie, va escocido como
no,
un loco.
No, porque llevas los calcetines esos que no se ven, que son bajitos. No llegan a ser ni pinkies, es una cosa intermedia. Ya. Se ve un pelín ahí por las zapatillas, porque tiene que ser lo mejor con zapatilla deportiva.
¿Esta oyente cómo se llamaba? ¿Sabemos cómo se llamaba?
No, no sé cómo se llamaba.
Oye, bueno, ¿otra cómo era?
Esta Ticia, hay que decirle que no se preocupe, que la próxima vez que le pase eso, que se quite el calcetín y la media, la guarde en el bolso y que
ya
irá
está,
a la moda,
pero súper a la moda. Oye, por cierto, lo de Ticia y
luego
Ticia,
la rozadura,
claro. Que luego dicen los oyentes que qué estamos diciendo. Cuando alguien no deja nombre, en este programa ya va a ser para siempre Ticia o Ticia.
Ah, sí, pues decidido.
¿Por qué, Fernando de Aro?
No, porque...
Porque nos gusta.
¿Quieres que lo repita
que...
otra vez?
Sí, por favor, no, que los oyentes de hoy no se acuerdan. No,
que cuando se ponía un caso práctico en el derecho romano, se decía Ticio... Tiene una finca que ha dividido en cuatro partes.
Exacto.
Bueno, pues Ticio era cualquiera. Y hay países donde eso se ha conservado. Por ejemplo, en Italia, en vez de decir fulanito, menganito, dicen llegó Ticio, llegó Cayo. Pues nada, aquí
pues
los
eso.
Oyentes que no den el nombre serán
Ticios. La explicación hecha ya.
No
Ticias.
Se ha gustado
bien cuenta.
Bueno, esta señora, a ver, esta oyente tuvo ese problema, pero bueno, un calcetín blanco, una media de color carne, pues te quitas el calcetín y apenas se nota el despiste. Pero ojito a lo que nos cuenta esta amiga desde Valencia.
Os llamo desde Valencia con un calor insano, 22 grados, mientras
22,
en la costa oeste de Estados Unidos se mueren de frío.
Ya
pues
ves.
Yo recuerdo uno de los mayores despistes de mi vida con 22 o 23 años, yendo a trabajar, que yo decía, jolín, hoy me he debido de arreglar especialmente bien, qué mona que voy, porque se me queda mirando todo el mundo. La verdad es que iba comodísima y dos o tres minutos antes de llegar al trabajo me di cuenta que... Me había dejado unas super zapatillas que eran de elefante, así como con la trompa muy grande y las orejas enormes. Y claro, iba comodísima. Imaginaros además que ya no me dio tiempo a volver. Tuve que entrar en el trabajo así y allí me tuve que cambiar los zapatos. Y yo pensando, iba divina de la muerte, ¿eh? Pero vamos, divina, divina.
Pues ya está, mujer, ¿qué más quiere? Si se trata de
con
eso,
las zapatillas
de
ir por
divina
casa.
De la muerte.
Que encima eran elefantes.
¿Por qué va a ser más ordenado y adecuado ir con zapatitos de tacón que ir con las zapatillas de casa? ¿Quién lo ha dicho? No estamos en la cultura de la ruptura, de la provocación y tal y cual.
¿Que se lleva todo?
Exacto. Pues no se lleva todo, pues se lleva todo.
Hasta un límite, ¿no? Bueno, luego lo debatimos, pero déjanos tus mensajes en @latardecope, en facebook.com/latardecope y las notas de voz en nuestro número de WhatsApp de la tarde, 607-1506-02. Háblanos de tus despistes y enseguida analizamos la actualidad política con Fernando Palmero.
Yo no sé cómo ni cuándo me he vuelto loco por ti. Dime qué le hago si este corazoncito te ha elegido a ti.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Say to make you feel this. What can I do to get you there? Fernando Palmero nos va a ayudar a comprender las claves de la actualidad. Hemos tenido hoy, Fernando, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Fernando.
Barómetro del CIS, no sé si crees que merece la pena o ya no merece la pena comentar esto de la intención de voto, cuarto puesto para el PP, emergencia potente de Vox. ¿Esto ya no merece comentario
bueno,
o sí?
Ya, dada la trayectoria que lleva Tezanos al frente de Centro de Investigaciones Sociológicas y dado el fracaso rotundo que tuvo en las elecciones de Andalucía, hay poco más que comentar. Lo del sesgo político yo creo que ya es bastante evidente, pero es muy reseñable, sin embargo, ¿sí? Que en esta encuesta, de la encuesta de este mes, el CIS ha incluido tres preguntas sobre Cataluña.
Ajá.
No hay que olvidar que estamos a muy pocas semanas del inicio del juicio.
Pero parece que lo posponen a la segunda semana de febrero, ¿no?
De febrero, pero bueno, estamos como
cerca.
Que dice, muy cerquita del juicio, y lo que da la sensación es que el CIS quiere meter mano o condicionar la opinión de los españoles acerca de las políticas del gobierno con Cataluña.
¿Por qué?
Entonces, incluye en una de las preguntas, por ejemplo, son preguntas bastante tendenciosas para, sí, de alguna forma, conducir la opinión,
la
respuesta de la gente. Una de ellas es, en la actual situación de Cataluña, ¿qué diría usted que es más necesario? Y las tres opciones de respuesta
¿son?
Que da son una política de diálogo y negociación,
¿sí?
Una política que combine el diálogo con el cumplimiento de la ley, cuando sí, sabemos qué quiere decir, o dice literalmente una política de mano dura, ¿no?
Ya.
De alguna forma es una manera de
para que no se conteste mano dura y se apueste por la fórmula del diálogo.
Nadie querrá contestar, seguramente, o a mucha gente le dará vergüenza contestar lo de una política de mano dura.
Ya.
De la misma forma que en otra pregunta diría usted, en la actual situación, ¿a qué votaría? ¿A partidos que planteen opiniones de diálogo y negociación?
Ya.
¿O partidos que planteen opciones más radicales y duras?
Claro. Nadie, si tú haces esas preguntas, siempre te va a salir que no, los españoles no quieren mano dura. Pero si tú, en vez de preguntar si los españoles quieren mano dura, preguntases si quieren que se aplique el 155...
La respuesta sería otra.
La respuesta seguramente sería otra. O sea, que Tezanos sigue haciendo las suyas.
Sigue haciendo las suyas, por más que ayer en el Congreso de los Diputados, sí, actuara de forma cínica, diciendo que, ante las preguntas y los reproches sobre los errores cometidos en Andalucía, dijera que él no tiene una bola de cristal mágica para saber cuáles son
los resultados. Ya, pero se trata de el prestigio de una encuesta, de un barómetro. Pero es si se acerca luego a la realidad del resultado electoral. Si no se acerca, claro, pues...
Y sobre todo que tiene que ser un procedimiento científico, sociológico riguroso, no
ya.
Esta burda manipulación como la que ha hecho Tezanos.
Con ese tipo de preguntas que ya sesgan la respuesta. Bueno, tenemos noticia en Madrid. Madrid se ha convertido en este momento en uno de los focos fundamentales de la actividad política. Ayer se señaló a Pepo Hernández como candidato. Hoy hemos sabido poner una información del Confidencial que quizá tenga también una sociedad para no pagar impuestos. El secretario general de Madrid, del PSOE de Madrid, Franco, ha dicho que bueno, que este hombre, como tal y como a él le aparece, o sea, según sus datos, este candidato todavía no nombrado, porque tiene que haber primarias en teoría, está limpio.
Lo que sí estoy convencido, absolutamente convencido, de que Pepo Hernández está absolutamente al día en sus obligaciones financieras.
Es lo que le faltaba a Pepo, ¿no? O sea, llega como cuarto o quinto plato, con unas encuestas absolutamente desfavorables que ponen al PSOE por debajo de Vox en la Alcaldía de Madrid, y ahora... lo de la sociedad para pagar menos impuestos.
También es reseñable el ojo que tiene Sánchez.
Para sí, parece elegir, que siempre para elige el candidato con sociedad, ¿no? Requisito para ser elegido por Sánchez, sociedad.
Una sociedad a través de la cual puedas pagar menos impuestos que el resto de los españoles. Ya le pasó a Maxim Huerta, a Nadia Calviño y a Pedro Duque.
Sí, sí, sí.
Y ahora le ha ocurrido a Pepu, pero bueno, por mucho que diga Franco, yo creo que la información que damos en el mundo, que es la que ha adelantado la noticia, es bastante contundente. Pepu crea la sociedad en el año 2006, se llama Saitama 2006, es la ciudad japonesa y el año en el que ganó el Mundial con la selección española de baloncesto, y el objeto social de esa sociedad es la gestión de los derechos de imagen y de autor para personalidades con relevancia pública. Entonces, él utiliza, crea esa sociedad para canalizar todas las intervenciones públicas y de gestión de publicidad que iba a tener a partir de ese momento.
Ajá.
Sin embargo, al año siguiente se compra una casa con la entonces con la que entonces era su mujer, en una casa que ponen al 50% en Ribadesella, una casa de verano, e incluye esa casa dentro de esa sociedad. Entonces, el objeto social de esa sociedad no incluía la adquisición de inmuebles, con lo cual, cuanto menos...
Es una sociedad pantalla.
Es una pantalla, tendrá que ser la agencia tributaria la que diga si realmente luego eso
pero pinta mal.
Es legal o no, pero de momento pinta mal y sobre todo no cumple con los estándares de honorabilidad y de regeneración
los democrática. Los puso tan altos, Pedro Sánchez, que... seguimos en Madrid porque Madrid se ha convertido en la fuente de fricción dentro de Podemos, que ayer parece que quisieron arreglar. Noelia Vera ha dicho que el Consejo Estatal que celebraron ayer los de Podemos, que ha sido una inflexión.
Nos hacía muchísima falta escucharnos y debatir dentro de nuestros órganos internos, ¿no? Entonces creo que fue importante la reunión de ayer.
Bueno, se arregló algo porque de lo que sabemos de esa reunión que fue a puerta cerrada fue que en realidad Pablo Iglesias de momento no retira lista para Madrid, o sea que Podemos va a elegir a un candidato y que luego con candidato elegido va a negociar con el Rejón. Sabemos también que aquella carta que ayer, la carta que ayer colgó en Facebook Pablo Iglesias, es una larga filípica en la que le dice a Rejón que más o menos se ha convertido en la izquierdita con complejos, ¿no?
Izquierda amable.
Sí, que es como Macron. ¿A qué te suena todo esto, Fernando?
Bueno, esto suena a la enésima división de la izquierda, ¿no? Y suena también a un partido como Podemos, que arrancó hace poco más de 5 años, o bueno, sí, casi 5 años ya, como un partido en el que muchísimos españoles depositaron grandes esperanzas y que ha caído en el cainismo más ridículo y tópico de la izquierda, de un tipo de izquierda que ellos mismos querían superar. Ahora mismo lo que hay son divisiones estrictamente personales.
No programáticas.
Porque nadie habla de ideas, nadie habla de proyectos y nadie habla de programas. Lo único que se está dirimiendo aquí es si Rejón es un traidor. ¿Un traidor a quién? Un traidor al tándem que han formado y que monopolizan Podemos, que es Pablo Iglesias e Irene Montero. Algo, y cuando Rejón da este paso es porque él es consciente de que hay una parte de la organización que está con él, que está denunciando de alguna manera que Pablo Iglesias haya monopolizado y patrimonializado el partido y que se hayan olvidado de los objetivos que tenía ese partido cuando se formó y a qué tipo de personas querían representar, y se han convertido en el partido de Pablo Iglesias e Irene Montero, lo cual es una estampa peronista tan absolutamente burda que si no fuera verdad no la creería.
Mira, esa es una buena clave, la clave peronista. Vamos a ver, tenemos una última hora que hemos ido contando en este programa y es la decisión de Maduro de poner en libertad a los periodistas del equipo de EFE, pero ponerlos en libertad para echarlos, para deportarlos. ¿Cuándo se ha reconocido por parte del Parlamento Europeo? Ojo, con una mayoría bastante amplia, o sea, Partido Popular Europeo, Partido Socialista Europeo, o sea, Grupo Popular, Grupo Socialista, los liberales, Esquerra y Podemos no ha votado a favor del reconocimiento de Guaidó. Y mientras Sánchez dice estas cosas.
El gobierno de España no quiere quitar o poner gobiernos.
No quiere quitar o poner gobiernos, dice Pedro Sánchez. ¿Cómo ves la última hora sobre
Venezuela? Es curioso porque hace una semana cuando vimos que Pedro Sánchez no daba el paso en Davos, muchos partidos se lo exigían que fuera más contundente y que de alguna forma anticipara la posición de la Unión Europea, dijimos que de alguna manera era también un acto de responsabilidad por parte de Sánchez de esperar al consenso de todos los países comunitarios para ofrecer una postura. Pero lo que ha hecho Sánchez, lo que está haciendo es dar un discurso en cada uno de los foros en los que interviene en función del auditorio al que se dirige.
Ayer estaba con López Obrador, claro.
Claro, ayer estaba con López Obrador. Un día antes estaba en la clausura del Congreso de la Internacional Socialista y llamó tirano al que es un tirano.
Sí.
Y dijo que era un tirano que estaba respondiendo con balas y represión a
pero ayer volvió popular. Fernando a hablar de diálogo otra vez, pero Sánchez.
Claro, por eso digo que Sánchez está absolutamente esquizofrénico. O sea, lo que está haciendo Maduro, a mí me parece que por fin la Unión Europea y el Parlamento Europeo tienen una posición clara y rotunda sobre el apoyo a Guaidó, una posición anticipada ya por Tajani también ayer, y que Pedro Sánchez no puede ya esperar ni un solo momento en dar su apoyo, mucho más después de lo que ha ocurrido con los periodistas españoles. Porque lo que está haciendo Maduro, y eso también lo anticipamos ya la semana pasada, es que no nos olvidemos que Maduro es el presidente, el líder de un régimen militar. Un régimen militar que está dando una respuesta a través de la represión. A estos tres periodistas españoles los ha soltado, pero aún hay siete periodistas más que están retenidos por el servicio de inteligencia. Dos periodistas venezolanos, otros dos colombianos, dos franceses y otro español. Maduro está intentando que nada de lo que está haciendo o de lo que va a hacer se sepa fuera de Venezuela. Y para ello, la única forma es acallar a la prensa.
Gracias, Fernando, por ese análisis de lo que está sucediendo. Pilar, ahora hablamos de... hablamos de... Pues fibrosis, mira, hablamos, quística, sí, ¿no? De una historia de lucha contra la enfermedad.
Así es, eso es lo que vamos a comentar y contar ahora a los oyentes de la tarde. De alguien que lucha, que ha luchado desde el principio y que sigue haciéndolo. Y además no solo lo hace por lo que lo toca directamente a ella como persona, como mujer, como madre, sino que ha decidido hacerlo también por todos los demás. Se llama Ángeles Aguilar, vive en Tenerife, tiene un hijo de 13 años con fibrosis quística y nos acompaña esta tarde. Hola, Ángeles, ¿cómo estás? Bienvenida.
Hola, gracias.
Muy buenas tardes. Te pediría que te acercaras mucho al micrófono, por favor, para escucharte bien. ¿Qué es la fibrosis quística?
La fibrosis quística es la enfermedad genética más común en los países occidentales. Aquí hay 1.500 mutaciones, pero en el caso de mi hijo... hay una medicación que se llama Orkambi, es para la mutación más grave, la Delta 508. Uh-huh. Esta enfermedad, sobre todo, afecta a nivel pulmonar, digestivo e inmunológico.
Es decir, ¿a tu hijo qué le pasa?
Pues mi hijo tiene el moco, digamos, el moco, las secreciones más espesas, con lo cual hay muchas infecciones a nivel respiratorio. Tiene también insuficiencia pancreática, tiene una prediabetes y... Y bueno, también ha perdido audición por los tratamientos paliativos.
Es una enfermedad genética, ¿no?
Sí, es una enfermedad genética.
Ajá. ¿Cuándo mortal, se la diagnosticaron a tu hijo?
Fue con siete meses de embarazo, me la diagnosticaron. Fue intraútero, siete meses.
Es decir, que llevas 13 años luchando, porque es una enfermedad que te implica, digamos, en esa lucha continuamente con varios ingresos hospitalarios.
Sí,
¿Por qué? ¿Qué le pasa a tu hijo? Es decir, ¿no respira bien? ¿No,
claro, al tener
no tiene gran... capacidad pulmonar?
Exactamente, van perdiendo capacidad pulmonar. Y las infecciones, van cogiendo muchas infecciones que se hacen resistentes a los antibióticos, como son las pseudomonas, etcétera, y eso es lo que va deteriorando el pulmón. Dentro de la mutación grave nuestra, Delta 508, quiero decir también que una cuarta parte de la población muere antes de la adolescencia. Es una enfermedad mortal. Y como es mortal, hay que tratarla con esa prisa, esa premura.
Claro. Esa prisa, esa premura, es estar ahí, esos ingresos hospitalarios, ese intentar luchar contra una enfermedad que de momento no tiene cura. Lo que se trata es de frenar esa enfermedad.
Exactamente.
Vale, y aquí es donde empieza, digamos, tu lucha.
Sí.
Que primero es una lucha que llevas a nivel personal por tu propio hijo, digamos, en tu tierra, en Canarias, para que se le pueda administrar un medicamento que se llama Orkambi.
Sí.
¿Qué es este medicamento?
Este medicamento se aprobó en el 2016, en julio de 2016, lo aprobó España. Vale, la agencia española. Este medicamento es un modulador genético que no se puede tratar como paliativo porque va a la raíz del problema. Es un al hacer el moco menos espeso, más líquido, ellos tienen, sus pulmones pueden luchar contra los gérmenes que normalmente colonizan los pulmones.
Por lo tanto, es un medicamento que les proporciona más calidad de vida y mayor supervivencia, entiendo.
Sí, sí,
es decir, frena la enfermedad.
Frena la enfermedad. Después del Orkambi, ha aparecido el Synkevi. El Synkevi se ha aprobado el día 17 de enero. Fue aprobado también por la agencia española. Ninguno de los dos medicamentos, tanto el Orkambi, que lleva tres años de retraso, y ahora el Synkevi, no tenemos acceso a ninguno de ellos.
¿Por qué? Porque es caro.
Hasta hoy la verdad es que no tenía mucha idea. Dicen que bueno, que no tiene, o sea, para el coste que tiene no tiene esa efectividad. Yo quiero testificar que mi hijo, que lleva un mes y que estaba muy mal, porque llegó hasta un 56% de capacidad pulmonar solo, a los 10 días de poner el tratamiento, mi hijo mejoró muchísimo. De hecho, ahora está haciendo una vida normal, hace deporte, etcétera, etcétera. Sí es verdad que yo pensé que no iba a ser tan efectivo. O sea, yo misma estoy sorprendida.
Pero vamos a ver una cosa, por ir por partes, Ángeles. Sí. Este medicamento no está dentro del Sistema Nacional de Salud ni de las comunidades autónomas, por tanto, donde están transferidas las competencias sanitarias. Tú inicias tu lucha en Canarias para que a tu hijo se le pueda administrar este medicamento.
Sí, a mi hijo y al resto de los
30 y pico. Bueno, primero a tu hijo
yo empecé sola,
a tu hijo, al resto.
Llegué al Parlamento. Bien. El Parlamento, bueno, también se unieron más madres.
Porque tú sí conocías, digamos, habías leído sobre la efectividad de este medicamento.
Sí, claro, yo he investigado, soy enfermera, yo investigaba todo. Desde el último ingreso de mi hijo, que lo pasó fatal, fueron 2 meses, de repente oí la noticia de que iba a ser aprobado y ese era mi objetivo.
Comprendo.
Darle una calidad de vida a mi hijo, claro.
Empiezas a luchar para que eso sea posible.
Sí.
¿Y cómo lo consigues?
Pues con mucha batalla. Bueno, lo llevamos al Parlamento, se votó en el Parlamento Canario, se votó por unanimidad, luego pasó a manos de consejero de Sanidad. El consejero de Sanidad decía que era el gobierno central que tenía que hacerlo. Empecé una lucha y tuve que llegar hasta la denuncia incluso, porque mi hijo cada vez empeoraba y no tenía el acceso al tratamiento. Al final, pues, ya digo, el 28 de diciembre, mi hijo empezó a tomar el tratamiento con pequeñas dosis.
Es decir, te lo conceden.
Me lo conceden.
¿Es la justicia la que decide?
No, la justicia no, porque esto fue en fiscalía y todavía no hay resolución, pero sí que digamos que la presión tanto
la
mediática,
Consejería de Sanidad Canaria.
Tanto mediática como, en fin, toda la presión a todos niveles social, a nivel social, pues lo conseguimos y ahora.
¿Y cuándo empezó, dices, a tomarse tu hijo el medicamento?
El 28 de diciembre.
¿Y has notado claramente la mejoría?
A los 10 días.
A los 10 días.
Y se empezó en pequeñas dosis, porque ese es el truco, para que no hayan efectos secundarios, empezar poquito a poquito y ir subiendo. No tiene, de hecho, se le ha hecho las analíticas, está perfecto. En fin, yo estoy contentísima porque la cara de él era, bueno, se caminaba y se cansaba, la palidez que tenía, ahora tiene el color, tiene todas las hormonas que pueda tener un niño ya de 13 años y está fuerte, ¿sabes? Estoy bastante optimista y contenta, ha valido la pena.
Ha valido la pena la lucha, pero no se ha quedado ahí, porque
no.
Ángeles Aguilar está hoy en Madrid. ¿Por qué?
Para que los demás pacientes afectados y afectadas tengan la misma medicación que tiene mi hijo, la misma posibilidad, que luego funcione, no funcione, cada persona es un mundo, pero que se le dé el acceso al que tienen derecho. Al que tienen derecho ellos y cualquier patología diferente.
Cualquier
que tenga,
enfermo de fibrosis quística.
De fibrosis quística y de lo que sea, no se puede tener.
Y por eso vienes, has venido a Madrid a una reunión en el Ministerio de Sanidad con 182 firmas que has recogido.
82.000
firmas. 182.000
firmas,
perdón. 182.000
gracias
firmas
a todos, gracias
recogidas
a todos.
Precisamente
solidario.
Para que otros pacientes de fibrosis quística puedan tener lo que ya tiene tu hijo.
Sí. O el Synkevi, cualquier modulador que cambie, o sea, que le dé calidad de vida, que pueda hacer una vida normal, porque esto causa horror, es terrorífico ver cómo tu hijo o la persona que tú quieres se va deteriorando y no puedes hacer nada, ¿no? Lo ves que se va muriendo delante de ti. Por lo menos tener algo que nos ayude, que no tenemos nada. Entonces, algo que nos dé esperanza para tener esperanza.
¿Vas a seguir con la lucha?
Por supuesto.
Lo que haga falta.
Sí.
Sí, pero ya veo que es un esfuerzo, ¿eh? Lo que te supone ser, me imagino,
sí, es un
personal, familiar.
Es un esfuerzo, sobre todo también porque es una lucha que creo que no tiene que hacer ningún afectado, ninguna madre, ningún padre.
Ya. Bueno, pues aquí está en cualquier caso el esfuerzo de Ángeles Aguilar por su hijo, que ya se encuentra mejor, pero también por todos los enfermos de esta fibrosis quística. A ver, no me sale ahora.
Fibrosis quística.
Eso, que hay en España. Muchas gracias, Ángeles, por contarlo.
Gracias a ustedes.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Hola, Rosa.
Hola, Pilar.
¿Y los oyentes qué dicen?
Pues están hablando de sus despistes, de esos despistes que nos juegan malas pasadas a veces,
Dicen por aquí, ¿hay algo peor que llegar al curro un día antes de acabar las vacaciones? Dice, con la misma me fui, pero me sentó fatal.
No me extraña.
No me extraña.
Pero vamos a ver, eso es un despiste gordo. A ver,
eso
a ver,
no
a ver,
se puede
a ver,
permitir.
A ver,
eso.
Eso no, eso
bueno,
no.
En casa también es muy fácil despistarse. Mensajes al 607-150602.
Buenas tardes, aquí Juan Carlos Chamorro. Yo estoy de acuerdo con Fernando que hay que contar los bultos. Los bultos son imprescindibles. El otro día, no sé lo que estaba haciendo, creo que la comida, y no sé cómo me las apañé, que dejé el mando de la tele dentro de la nevera, buscando, toda tarde buscando, hasta la hora de cenar, que encontré el mando cuando fui a hacer la cena.
¿Eh?
Un saludo, buenas tardes.
Buenas tardes. Fresquito estaba el mando. Bueno, hay mucha gente que le pasa,
¿y no has tirado cosas a la basura que no deberías?
Por supuesto.
Por ejemplo, a mí eso me ha pasado. O sea, en
ropa que va,
está cocinando
la ahí.
Ropa, dicen por ahí también. Hombre, sí,
ropa,
también, ¿no?
Que va a la basura.
Que va a la basura, sí. Pero que no querías tirarlo a la basura.
No,
lo que
iba
pasa es que en vez de meterla en el cesto de la ropa, claro, cogida y directamente las llevaba al cesto de la basura.
Estoy cocinando esto que te suena el móvil, tal, estás ahí a la basura que lo tiras.
El móvil.
El móvil, dices tú, pero bueno,
es verdad.
Y cuando
con las
limpiando
modas
los platos,
de las patatas,
de comer,
por ejemplo.
¿Cuántos cubiertos han acabado en la basura?
Bueno, cubiertos, por supuesto, cubiertos, vamos.
Eso más que despistes,
un clásico.
Es un clásico.
Yo también me suelo dejar el mando de la tele y el móvil en la nevera, pero sobre todo lo que más me pasa es dejarme las llaves puestas en la puerta de casa. Sí. Eso ya merece capítulo aparte.
Claro, y siempre hay un vecino muy responsable que llama a la puerta y con un cierto gesto de reproche y amablemente te dice: vecino, ¿te has dejado las llaves puestas?
Ya,
vecino,
otra vez.
Eres un desastre.
Otra vez.
No lo dice él, no lo dice porque es una persona muy amable, pero se le ve la cara, esa satisfacción que encuentra en él ser más ordenado que tú.
Dice este.
No dice este. Pero
luego
los oyentes que digan, sí, que nos cuenten sus despistes.
No, este noticio.
El noticio. Nos ha llamado un ticio.
En el 607-150602.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.